lo más importante para mí fue tener la convicción de lo que había hecho y lo que me había llevado a la prisión. Había sido lo más importante y urgente que yo podía haber ejercido en mi vida. Y sí, que yo haya, de cierta manera, echado a un lado la literatura y haya robado ese tiempo, que es lo que me critican muchos intelectuales, que le haya robado ese tiempo a la creación para dedicarlo a la libertad de mi país, eso en la prisión obtuvo toda la justificación del mundo. Si yo hubiese podido tener alguna duda con respecto a eso, yo en la prisión tuve toda la convicción de que ese camino era el necesario y que en lo adelante yo tenía que duplicar esos esfuerzos para ver a mi país en total libertad.
Santi Esteban, casi siempre esos periodos en que uno, bueno, pues está recluido de libertad, son también periodos en que la creación se estimula. ¿Le ha inspirado algo? Es decir, ¿tiene ya pensado hacer algo? ¿Se le ha ocurrido algo desde el punto de vista literario?
Sí, mira, he tratado de optimizar todo ese tiempo, que estos 2 años y medio, lo traté de llevar al máximo en cuanto a lectura y a creación. Nunca dejé de escribir, todo lo contrario, tuve una devoción por la escritura que yo mismo me sorprendía. A veces empezaba a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche, a la hora de apagar la luz, todavía me quedaban unos párrafos tan urgentes por escribir que entonces me trasladaba a la luz del baño para poder continuar y terminar esos párrafos que me faltaban y que tenía que al otro día no me surgieran igual. He hecho varios libros, he hecho una novela con tema carcelario, hice un libro de cuentos con tema carcelario, hice otra novela histórica, hice una telenovela, cantidades de cuentos, he hecho más de distintos temas y que bueno, luego serán ya expuestos en algún libro conforme.
Santi Esteban, y en cuanto a violaciones que se hayan cometido en su caso y contra su persona en este tiempo que estuvo recluido de libertad.
Bueno, fueron constantes. De hecho, ya era una cadena que venía de la calle. Bueno, primero, juzgarme sin pruebas, sin saber yo nada, sin tener un mínimo de probabilidad, mostrarles ahí un mínimo de probabilidad, sabrarlo de eso, de la escritura, el tamaño de la letra, la inclinación que era culpable y toda esa tontería que pusieron ahí en el juicio para condenarme. Pero bueno, luego, el máximo de la condena, como bien explica la revisión, era hasta 4 años. Y escogieron un inciso mal para aplicarme 1 año extra, es decir, que llegara a 5 años. Y ellos suponían, yo pienso, que iba a estar 2 años y medio, 3 años, 4 años, aunque en su deseo está el que hubiese permanecido los 5 años. Luego, una vez que entré, yo era mínima, es decir, los mínimas son los que tienen hasta 5 años de cárcel, que van para campamento. Pero un momento, el 9 de abril del 2013, que me negué a que me llevaran a un hospital sin estar enfermo y que no era más que esconderme de los periodistas internacionales que visitaban en ese momento las prisiones en Cuba, y para ocultarme me quisieron llevar a la fuerza a un hospital. Yo me negué y eso me costó que entonces me enviaran a la prisión 1580. Y allí, bueno, allí estuve en celda, me planté, me obligaron a comer, me esposaron, me daban un líquido fétido que me obligaban a tomar. Yo en un momento pensaba que me asfixiaba. Bueno, así me mantuvieron 4 meses y medio. Yo nunca comí e ingerí la comida del penal. Nunca fui al comedor, nunca vi el comedor por dentro, nunca salí de la compañía. Yo comía del saco que me llevaba la familia una vez al mes. Y el 4 de julio del 2013, la abogada Amelia presentó la revisión donde pedía mi absolución inmediata y mi libertad. De ahí en adelante han escondido la revisión, estuvo ya hace ya, bueno, 4 de julio de 2003, estamos en julio de 2015, 2 años, y la revisión hace poco la aceptó el Ministerio de Justicia, y ahora la aceptó el tribunal. Es decir, cuando ellos aceptan una revisión es porque encuentran alguna violación en el expediente. Y bueno, ellos tienen que, en algún momento, tendrán que exponer cuál es la violación que ellos encontraron en toda esta fase de investigativa y proceso judicial para conmigo, y que ellos tienen que rectificar. Y entonces están en esa disyuntiva, en esos procesos de revisiones, para un asesino, para un traficante de droga internacional, ellos cuando entregan la revisión tienen sus plazos, porque si no es una violación de ellos mismos, pero en mi caso no, en mi caso han violado esos límites que ellos tienen para todo este proceso burocrático, ellos lo han violado conmigo. Yo debía salir en abril y me dijeron que no, que porque no me habían dado los 2 meses de la rebaja, que bueno, está bien, ellos pueden darlo o no darlo. En abril, bueno, me la negaron, después me tocaba en junio y me dijeron que los otros 2 meses tampoco me lo habían dado, que yo sí sé que me lo habían dado, así que lo volvieron a quitar, me dijeron que era en agosto y de buena primera, en 25 minutos, llegan, me hacen firmar un papel y me sacan para la calle. Reporteros Sin Fronteras, el CIP, una cantidad de aquí en el estado de SAT que constantemente estaban pidiendo mi libertad, las Damas de Blanco, Rafael Alcide, el poeta, que constantemente estuvo al tanto de mí, y Yanes Ruiz, que también estuvo al tanto de cada momento de mí, Lilo Vilaplana, Mir Valle, Elisa Parkman, mi administradora, mi editora del blog, bueno, una cantidad de personas, mi familia, mis amigos, mis hermanos masones, en todos los lugares donde yo estaba, a través de hermanos masones, me lograban llevar, que yo estaba sumamente vigilado para que no me entraran ni yo pudiera sacar ninguna comunicación. Sin embargo, burlábamos todos esos cordones de seguridad a mi alrededor y yo me mantenía al tanto y eso es lo que me alimentaba realmente y lo que me hacía fortalecer cada día el espíritu y poder amanecer con más fuerza y con más ganas de escribir y de protestar y de mantener una actitud que ante ellos fuera una actitud digna en todo momento. En estos 2 años y medio, que en ningún momento hubiera una decaída, no humano, sino ideológica y de lucha por lo que anhelo para mi país.